brasas de los pantanos. ¡Ay, qué divinos están! Dijo un cazador. Salieron a matarse todos los animales. Oh, oh. Salieron a matarse todos los animales. Oh, oh.
Nos vamos a meter directamente, en este caso, en la próxima nota de la mañana. Pero vamos a repetir la consigna para la jornada de hoy. Tiene que ver con canciones que fueron censuradas durante la última dictadura. Algunas son de público conocimiento la censura. Otras, de esta lista que hemos consignado, que se publicó en el año 2009 y que tiene que ver con la lista oficial de las canciones que el CONFER había censurado, en este caso. Bueno, nos metemos entonces en la nota. Vamos a charlar acerca de una cuestión interesante que también tiene que ver con la última dictadura cívico-militar, que lo repasamos un poco hace unos días y decíamos qué poco se habla de la dimensión económica de la dictadura, del plan económico de la dictadura, de la forma en la que de alguna manera terminó perjudicando en la vida de todos los argentinos, económicamente hablando. Hay un informe muy interesante que se realiza, en este caso, desde la Universidad Nacional de San Martín, y que tiene que ver con la forma en la que se dolarizó las viviendas y se desreguló el precio de los alquileres. Yo no sé si les suena familiar esta situación, porque evidentemente tiene bastante que ver también con alguna de las cuestiones que venimos hablando de la crisis habitacional que estamos pasando hoy en día en la Argentina. O quizás no lo pueda explicar mejor nuestro próximo entrevistado, que es investigador del CONICET y docente de la UNSAM, Alejandro Gajero. Alejandro, buen día. Belén de Grossi te saluda y Sebastián de Marco también.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional, para tratar de charlar un poquitito de este tema que lo veníamos tocando muy de oído durante la semana y que tiene que ver con hablar de alguna de las repercusiones económicas que tuvo el plan de la dictadura, en este caso en particular de la cuestión de la vivienda, algo que a mí, por ejemplo, a priori cuando pienso en la última dictadura no se me vendría a la mente. ¿Cómo, por dónde te parece que podemos empezar a charlar acerca de esto?
Bueno, en principio decir algo que vos marcabas, que digamos, la dictadura fue un punto de inflexión en varias dimensiones que nos afectan hoy. Una de ellas, yo diría casi una de las más importantes, es la económica, y ahí pasaron muchas cosas, muchos cambios, muchas reformas se aplicaron, que uno podría decir fueron estructurales de largo plazo, que no se acabaron con la dictadura. Fueron cambios que después costó mucho revertir, o en algunos casos no se pudo revertir. Y en la cuestión de la vivienda pasó esto. La dictadura tuvo políticas que cambiaron de raíz. Por ejemplo, el mercado de alquileres o el mercado de compra y venta de viviendas. Uh-huh. Ahí te menciono dos cuestiones que me parece que vos ya habías mencionado. Uno es lo que sucedió con el mercado de alquileres. Uh-huh. La dictadura lo que hizo fue desregular el mercado y acabar con la intervención del Estado para fijar los precios de los alquileres. Es decir, se desregularon los precios.
Claro. Porque hasta allí, ¿qué es lo que ocurría? ¿Cómo era el mecanismo?
Claro, Argentina tenía un mercado de alquileres muy, muy regulado. O sea, los propietarios de las viviendas no podían aplicar aumentos no autorizados. Había una fuerte intervención del Estado para poder moderar los aumentos en los alquileres. Eso ya tenía una tradición de décadas en Argentina, o sea, ¿no? Era algo que caracterizaba el mercado de alquileres, y eso se acabó con la dictadura porque básicamente el argumento, el objetivo era que el mercado de alquileres se transformara en un mercado más libre para incentivar las inversiones. Y bueno, en ese sentido, precios regulados era visto como algo malo.
Claro.
De hecho, la dictadura lo que hizo es muy interesante. Promocionó estos cambios con publicidades diciendo que, bueno, esa desregulación iba a derivar en que haya mayores inversiones en construcción de viviendas para alquilar y que eso en definitiva va a terminar bajando los alquileres. Una lógica, digamos, sí, que nos suena conocida.
Bueno, era exactamente eso lo que te iba a decir, porque, a ver, te escucho el argumento que esgrimían en ese momento desde la Junta Militar, en este caso me imagino que ha sido Martínez de Hoz, ¿no?, que es el que estaba a cargo del ideólogo económico de la dictadura, pero digo, es copiado, calcado de algunos argumentos que al día de hoy escuchamos en la televisión, ¿no? Es como tropezar muchas veces con la misma piedra, básicamente.
Sí, en ese caso eso fue el argumento y para avanzar, bueno, se liberó el precio de los alquileres, lo cual implicó fuertes aumentos. Uh-huh. En paralelo, otra de las reformas fue permitir que las viviendas que se ponían a la venta se ofrecieran en dólares,
claro,
cosa que antes no sucedía. Y ahí hay que tener en cuenta que la dictadura apenas asumió, lo que hizo fue permitir a la población acceder al dólar, que antes también estaba muy regulado el acceso a la divisa, porque también había un problema de escasez. Uh-huh. Durante la gestión de Martínez de Hoz se unificó el tipo de cambio y se lo liberó. Y al mismo tiempo se permitió que el mercado inmobiliario se dolarizara. Eso va a tener muchas implicancias, sobre todo en las décadas que siguieron. Porque, bueno, en una economía como la Argentina, que tiene esta inestabilidad y que tiene devaluaciones muy fuertes periódicas, que esté el mercado inmobiliario dolarizado para la compra de viviendas implica un problema para las personas que quieren acceder a la vivienda.
Claro.
Porque si las viviendas se compran en dólares y los salarios están en pesos, las posibilidades de acceder a la vivienda
son cada vez menores.
Dependen mucho, mm, no solo de cuánto uno gana, sino de el tipo de cambio.
Ahora, te iba a preguntar, es más bien una reflexión, ¿no? Pero te iba a preguntar, Alejandro, porque uno piensa, bueno, venimos hablando mucho acerca de la última dictadura, quizás evidentemente siempre hicimos más hincapié en el terrorismo de Estado porque era obviamente la urgencia más notoria que teníamos y que seguimos teniendo en torno al pedido de justicia para lo que sucedió con los 30.000 detenidos y desaparecidos y demás. Pero pienso cómo, fíjate, algo que se instaló en ese momento desde el modelo económico, ¿no?, termina siendo un error de arrastre para generaciones. O sea, 40 años después seguimos arrastrando algunos de los errores que de alguna manera se impusieron en ese momento y que además también son ideas que se van retomando con el tiempo, ¿no? Lo que hablábamos un poco antes. Ha habido otras gestiones también, no en dictadura, en democracia, que han tenido concepciones un poco similares, ¿no?
Sí, sí, la historia argentina de los últimos 50 años es una historia de ciclos, y parte de esos ciclos son gobiernos que tienen una orientación, llamémosle, aperturista en lo económico, liberal, ortodoxa, como queramos llamarle. La dictadura claramente fue un ejemplo de esa desorientación, y luego la dictadura también hubo diferentes gobiernos que asumieron ese norte. En peor, yo diría también que hay que tener en cuenta que al mismo tiempo Argentina tuvo una cantidad de problemas en lo económico que, más allá de las voluntades políticas, dificultan volver atrás una vez que se toman ciertas decisiones, ¿no? Porque la situación tiende a ser más caótica y más difícil de gobernar. Entonces, la combinación de reformas estructurales con un empeoramiento de la situación, que esta es otra de las herencias, digamos, de la política dictatorial, o sea, en términos de objetivos explícitos, fue un fracaso. Más allá de que los cambios que dejó fueron de largo plazo,
claro,
pero los objetivos explícitos de controlar la inflación, de generar crecimiento económico que hacía la gestión, por ejemplo, de Martínez de Hoz, no se cumplieron, todo lo contrario. Con lo cual, yo diría que la herencia es negativa por dos lados, no solo por la orientación de ciertos cambios que tendieron a generar un perjuicio para amplios sectores de la población, sino también que eso terminó en una gran crisis económica, que también constituyó un gran problema para los gobiernos democráticos que, claro, que vinieron. Bueno, el endeudamiento es una de esas consecuencias.
Bueno, y para trazar también esos paralelismos con el día de hoy, pero es interesante lo que vos decís de la variable inflación durante el gobierno de la dictadura, particularmente bajo el mandato de Martínez de Hoz, como ministro, evidentemente fue una de las variables más complejas y uno de los fracasos más estrepitosos que tuvo Martínez de Hoz, el tema de la inflación y de tratar de, entre comillas, controlar la inflación, ¿no?
Sí, sí, eso a veces no se tiene tan en cuenta, pero fue una gestión que asumió prometiendo controlar la inflación y diciendo que la inflación era consecuencia de determinadas cuestiones estructurales, por ejemplo, que la presencia del Estado estaba sobredimensionada, un exceso de regulaciones, que la consecuencia era, en sus palabras, el populismo económico, y esa misma gestión, luego de las reformas que llevó adelante, terminó con un nivel inflacionario mucho más elevado del que... Esto no es menor, porque en la década del 80 esa inflación se va a sostener.
Claro.
Incluso va a...
Me parece que lo estamos perdiendo, Alejandro. Estamos charlando con Alejandro Gajero. Él es de la Universidad Nacional de UNSAM, de San Martín, acerca de este informe que elaboraron sobre lo que sucedió con las viviendas durante la última dictadura. Con algunos problemas que incluso seguimos sosteniendo ahora de arrastre, ¿no? Como él contaba, bueno, fue el gobierno de la dictadura, específicamente bajo la tutela económica de Martínez de Hoz, el que definió dos variables que a día de hoy todavía nos repercuten. Una tiene que ver con la cuestión específicamente de la dolarización de la vivienda, que es lo que nos seguimos sufriendo a día de hoy. Lo tenemos de vuelta en línea, Alejandro, para ir cerrando la nota y para agradecerle. Alejandro, estábamos charlando sobre el tema de inflación. ¿Cuál te parece que sería otra variable que quizás se desconoce de la última dictadura en términos económicos y que de alguna manera podría llegar a pintar un poco el panorama de lo que fue esa experiencia?
Sí, no, yo lo marco como uno de los puntos en los cuales hubo un gran fracaso, digamos. Uh-huh. Y creo que es un fracaso muy significativo porque justamente era un gobierno que se presentó como la solución para un problema que era un problema importante, que era la inflación. Uh-huh. Entonces me parece que justamente una de las cuestiones que suele mencionarse con respecto a la herencia de la dictadura fue el endeudamiento que dejó o el proceso de desindustrialización, pero a nivel inflacionario, que era una de sus banderas, digamos, también fue un fracaso.
Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Seguramente volveremos a charlar en otro momento. Muchas gracias por
estos minutos. Gracias a ustedes. Saludos.
Bueno, charlábamos con uno de los investigadores de CONICET, en este caso, y a su vez también trabaja en la Universidad Nacional de San Martín, acerca de este informe que indica algunas cuestiones que tienen que ver específicamente con la cuestión económica o el plan económico de la última dictadura. Hasta 1976, como nos contaba él, los aumentos del alquiler debían ser autorizados por el gobierno, como ocurre actualmente, por ejemplo, con la medicina privada, las tarifas de servicios públicos y las telecomunicaciones. Ese punto se elimina de la ley de normalización de locaciones urbanas cuando asumen los militares y a partir de ahí se desregula el mercado de los alquileres dejándolo a criterio de cada propietario o inmobiliaria, ¿no? Empieza uno de los grandes dolores de cabeza, sí, de los argentinos, por ponerlo de alguna manera. Pero además empieza el segundo dolor de cabeza de los argentinos, que es la dolarización de la vivienda, la dolarización de las propiedades, cuando bien dice Alejandro, no se dolarizó el salario, lo cual hizo que todo el tiempo, a partir de la década del 70 y del 80, los argentinos y argentinas estemos corriendo atrás de la coneja del dólar para tratar de comprar una vivienda, en este caso, ¿no? Cobramos en pesos, ahorramos en pesos, pero después la máxima aspiración que muchos argentinos y argentinas tienen, que tiene que ver específicamente con el acceso a la vivienda propia, no puede cumplirse porque está dolarizada. Todo eso le debemos también al gobierno militar, que asumió prometiendo combatir la inflación, pero que resulta que después, cuando se fue del gobierno, había dejado una inflación estratosférica que se acarrió, o que por inercia llevó incluso a, durante la presidencia de Alfonsín, que también asumió prometiendo combatir la inflación. Uh-huh.
Y se terminó yendo con una hiperinflación.
Y llegamos a la hiperinflación del 89, que quienes la han vivido no hace falta que yo se las cuente, ¿no? 10:27 de la mañana y seguimos a Nacionalmente.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas. La radio pública.